Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad a esta hora. Actualizamos la información. En este día, el ministro Wert ha confirmado que mañana el Consejo de Ministros aprobará el nuevo proyecto de ley de educación. El objetivo del gobierno es que entre en vigor en el curso 2014-2015 y que con la nueva legislación se pueda, por ejemplo, estudiar en castellano en toda España, porque ese es uno de los puntos clave de la reforma. Cataluña, por ejemplo, no cumple la Generalitat las sentencias judiciales. Mañana sabremos la fórmula con la que el Estado amparará a esas familias y el coste que supone llevar a los hijos a un colegio que no está en el circuito del sistema educativo de Cataluña. Habrá asignaturas troncales y comunes para todas las regiones y exámenes de reválida estatales. Nos cuenta los detalles, lo que conocemos a esta hora, Ramón García Pellegrín.
La LOMCE, la nueva ley educativa que alumbrará mañana el Consejo de Ministros, mantendrá las claves esenciales del anteproyecto de ley ya conocido. Se mantienen los exámenes externos tipo reválida a final de ESO y bachillerato. También los itinerarios de especialización a partir de los 14 años y la igualdad en los contenidos de las materias troncales como lengua, matemáticas e historia para toda España. No habrá educación para la ciudadanía y se crea una materia alternativa a la asignatura de religión. Además, el gobierno garantiza la enseñanza en castellano en todo el territorio español y se obligará a los gobiernos autonómicos con dos lenguas oficiales como el catalán a costear la educación privada en castellano con alguna que otra novedad. El objetivo de la ley es combatir el 25% de fracaso escolar. José Ignacio Wert, ministro de Educación.
Lo único que tengo, yo soy una persona perfectamente dispuesta al diálogo. Creo que la reforma, ninguna reforma educativa ha sido tan dialogada y ha tenido tan elementos de diálogo como esta, y yo lo único que tengo absolutamente claro es que la única opción que no existe es quedarnos como estamos.
El gobierno prevé la aprobación definitiva de la nueva ley de educación en las Cortes tras el verano para su entrada en vigor en el curso 14-15.
Es una de las noticias de este día también que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se encuentra ya en la prisión de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, pasará la noche en la cárcel. No ha hecho efectiva de momento la fianza de 2,5 millones de euros que le ha impuesto el juez de instrucción número 9 de Madrid en contra del criterio de la Fiscalía. Cree el magistrado que hay riesgo de fuga. Investiga a Blesa por la operación en la que Caja Madrid se hizo con el Banco de Florida en 2008. La compra supuso pérdidas de más de 500 millones de euros. El auto del juez sostiene que fue una pésima gestión bancaria en la que no se analizó mínimamente la viabilidad, el riesgo y el nicho de mercado. Por cierto, en esta misma causa, a raíz de una denuncia del sindicato Más Olimpia, se incluye la concesión de un crédito irregular, presuntamente irregular, de más de 26 millones de euros al expresidente de la COE y de Marsans, Díaz Ferrán, que también está en prisión. Y el juez del caso Nos investigará las últimas 10 declaraciones de la renta de los duques de Palma. El magistrado ha rechazado el recurso presentado por Urdangarín y la infanta Cristina. Argumenta que no se vulnera la intimidad de doña Cristina, que podría ser imputada por un presunto delito fiscal. Esto en un día en el que el rey ha renunciado al uso del yate Fortuna, lo hace como gesto de austeridad. La embarcación fue donada por un grupo de empresarios mallorquines, pero solo llenar el depósito cuesta 25.000 euros. Don Juan Carlos ha solicitado a Patrimonio Nacional que ponga la embarcación a disposición del Estado. El Consejo de Ministros tiene la última palabra sobre el futuro de este yate. La Casa del Rey tendrá las mismas obligaciones que cualquier institución pública en materia de transparencia. El Gobierno ha dado hoy un impulso a la futura ley de transparencia, Ricardo Rodríguez.
La futura ley de transparencia lleva 8 meses en el Congreso y el Gobierno ha acordado con los grupos acelerar la tramitación para su entrada en vigor en el arranque de 2014. Establecido el calendario, el popular Esteban González Pons ha confirmado la inclusión sin restricciones de la corona.
La Casa Real estará sometida en una relación de igualdad de condiciones con el resto de instituciones del Estado.
Las piezas del puzzle están lejos de encajar y González Pons apela al consenso.
Un país transparente es casi seguro. Un país sin corrupción. Por eso es un objetivo de todos.
Entre los escollos, la independencia del supervisor encargado de velar por la norma o las competencias sancionadoras de Hacienda que chirrían a la socialista Meritxell Batet.
Vulnera el principio competencial establecido en nuestra Constitución.
Reproches similares ha hecho Convergencia y Unión.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho esta noche en Bucarest que hay que rediseñar el modelo de financiación autonómica en España para acabar con los agravios a comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana. son palabras de García Margallo, el día en el que el presidente Rajoy ha cerrado el debate público por el llamado déficit a la carta entre los gobiernos autonómicos del PP. El presidente del gobierno se ha referido al rechazo por parte de 7 comunidades gobernadas por su partido a que Cataluña tenga un trato preferente en cuanto al objetivo de déficit.
Creo que las discusiones públicas no son útiles a estos efectos. Bueno, ya saben ustedes que yo soy bastante poco dado a ellas, pero en fin, ¿qué vamos a hacer, no? Pero no tengo especial preocupación en ese tema. Haremos una cosa sensata, razonable y equilibrada, que es lo que necesita la economía española y lo que todo el mundo aplaudirá.
En la última semana han sido expulsados de la Asamblea de Madrid 5 diputados socialistas por llamar corrupto al presidente de la comunidad, Ignacio González. Contamos lo ocurrido hoy. COPE en Madrid, Jennifer Santos.
Expulsiones por goteo en la Asamblea de Madrid y todo a cuenta de la corrupción. El primer diputado socialista expulsado ha sido José Quintana tras llamar corrupto a Ignacio González.
Cualquier persona que lea este informe de la intervención del Estado solo puede llegar a una conclusión. El presidente de la Comunidad de Madrid es un corrupto.
Por favor, retírelo. No la retira. Nos encontramos en una situación similar al pleno de la semana pasada. Queda usted expulsado del pleno. Le ruego, por favor, que lo abandone.
Pero no era el único. Tras él se repetía la escena con otros 3 diputados socialistas. El último hace escasa media hora. Mejor suerte ha corrido Amparo Valcarce, que también ha llamado corrupto a Ignacio González, pero ha seguido sentada en su escaño.
Está terminando este jueves 16 de mayo, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que el presidente Mariano Rajoy ha rechazado el pacto por el empleo que reclaman sindicatos y oposición porque aseguran no se dan las condiciones para ello. El presidente del gobierno ha anunciado, tras reunirse con los agentes sociales, que seguirá adelante con el plan de reformas y que el etarra Valentín Lasarte, en prisión desde hace 17 años por el asesinato de 7 personas, disfruta ya del permiso penitenciario de 3 días concedido por la Audiencia Nacional. La cadena COPE le ha localizado en la Ribera Navarra. El colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco ha denunciado a la parlamentaria de Bildu, Laura Mintegui, por enaltecimiento del terrorismo. Ayer, en Ondarroa, intentó impedir la detención de una condenada por colaborar con ETA. Nuevo episodio de acoso contra los políticos. Esta tarde, decenas de personas se han concentrado frente a la casa del ministro de Justicia para protestar contra la reforma de la ley del aborto. Antes, habían estado en la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. La asociación Síndrome de Down ha denunciado a un hotel de Almería por negar la entrada a un grupo de discapacitados intelectuales. El establecimiento, que ya ha pedido perdón, argumenta que les confundió con otro grupo que causó problemas el año pasado. Todo esto en un día en el que hemos conocido que el centrocampista del Paris Saint-Germain, David Beckham, cuelga las botas. El jugador inglés de 38 años se retira cuando acabe la temporada, con 19 títulos en su palmarés.
Es la hora de la crónica de la Feria de San Isidro. Tarde de expectación, tarde de decepción, Sisto Naranjo.
Y es que se esperaba más de uno de los carteles estrellas de este San Isidro. Y ni la escasa corrida de Juan Pedro Domecq rompió, ni los toreros terminaron de armar faenas artísticas. Confirmó dignamente el malagueño Saúl Jiménez Fortes, demostrando firmeza. Manzanares dividió a los tendidos entre los que aplaudieron su estética y quienes recriminaron sus excesivas ventajas. Y Morante, que fue abroncado por no querer ver a su segundo. Seguro, Juan Pablo, que los que pitaron hoy regresarán el próximo viernes esperando el milagro de su toreo.
Pues así suena la crónica informativa de este jueves 16 de mayo a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna saluda a esta hora a Juan José Toribio, que es profesor emérito del IES y asesor técnico de la Asociación Española de la Banca. Profesor Toribio, ¿qué tal está? Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de preguntarle por la situación a día de hoy de nuestro sistema financiero, habría que echar un poco la vista atrás. ¿Qué ha pasado en los últimos años en la gestión, por ejemplo, de una buena parte del sistema financiero, que son las cajas de ahorro, para que veamos situaciones como la que estamos contando hoy, que todo un presidente de una caja como Caja Madrid esté pasando la noche en prisión? ¿Qué ha pasado en nuestro sistema financiero en los últimos años, en la mitad del sistema financiero, en lo que se refiere a las cajas de ahorro? ¿Qué ha pasado?
Sí, yo creo que es muy importante el hablar de la mitad del sistema financiero y en particular de las cajas de ahorros, porque por alguna razón muchas veces se utiliza, yo creo que de forma inapropiada, la expresión sistema bancario o banca. Lo cierto es que ningún banco como tal ha estado en problemas, y de hecho hay alguna parte de las cajas de ahorros, sobre todo las fundamentales que han prevalecido y que siguen todavía independientes, que han tenido un comportamiento muy razonable y muy positivo desde todos los puntos de vista, ¿no? El problema se ha centrado sobre todo en ese mundo de las cajas de ahorros, o en una gran parte de las cajas de ahorros, que en mi opinión particular es un esquema, o responde a un esquema que venía viciado de origen. viciada de origen en cuanto a la configuración de sus órganos de gobierno, que ya desde un decreto de julio de 1977 estableció unos órganos de gobierno fundamentales en los cuales se daba entrada a una diversidad de entidades y de personas de distinto origen. Y después, un poco más tarde, ya con el gobierno socialista de Felipe González, se publicó, profundizando más en ese esquema, la llamada Lorca, que daba mayor entrada a los políticos en los consejos de administración y en los órganos de gobierno de esas entidades. Entidades que, por otra parte, tampoco tenían posibilidad de capitalizarse en los mercados, porque como no tenía la configuración de sociedades anónimas, no podían emitir acciones. De manera que ahí teníamos unas entidades de muy difícil capitalización y con una gestión que fue gradualmente más y más politizada en los niveles locales. El resultado final pues ha sido para muchas de ellas realmente traumático y difícil.
Y una caja de ahorros que se dedica a comprar bancos fuera de España, puede sonar incluso a estrambote, ¿no? Y no era hace mucho, era el año 2009, ya estábamos en la crisis financiera entonces, ¿no?
Y casi dentro de España, ¿no? Comprar bancos por parte de una caja de ahorros. Yo no conozco el caso concreto, sí, este de Caja Madrid y de Florida. Sí, es verdad que una parte del sistema financiero, del sistema bancario, banca en particular, que pronto vio la necesidad de internacionalizarse, y ahí tenemos los dos grandes bancos españoles internacionalizados. Yo me imagino que otras entidades como esta, me imagino que este sería el caso, pues pensaron que podían seguir el mismo curso, pero no conozco en absoluto el caso concreto de Caja Madrid y el Banco de Florida.
Por lo tanto, en las cajas de ahorro la politización ha sido letal para la gestión de las cajas.
Sin duda alguna. Pero no solo la politización, es que también, como les decía, esta fórmula asociativa, sí, que no correspondía a los esquemas de una sociedad anónima, no es la más apropiada, me parece a mí, o se ha revelado como inapropiada para afrontar los problemas de un sistema financiero cuando han venido la crisis. De hecho, la solución que se ha buscado ha sido convertirlas en bancos. De manera que yo suelo decir, a este respecto, los bancos no son el problema, son la solución. Han sido en este sentido. Y de hecho, todas las cajas de ahorros que han sobrevivido han sido convertidas en bancos. Y yo creo que eso ha sido muy positivo. Y que a partir de ahora, en adelante, al tener que responder ante los mercados, al tener que responder ante una Junta General de Accionistas, al tener que responder ante inversores profesionales, por tanto con respuestas también profesionales, yo creo que van a tener un comportamiento más, por lo menos más claro y más racional que lo que han tenido en el pasado.
Entonces, en esas fechas se nos dijo que el sistema financiero español era solvente y ahora estamos terminando el saneamiento de nuestro solvente sistema financiero, que no era tan solvente como nos dijeron. ¿Cuándo se termina el saneamiento del sistema financiero español? Porque después de la llegada del préstamo bancario europeo, ¿cuánto tiempo queda para que termine ese saneamiento del sistema financiero, que es vital para financiar la vida de un país, las familias, las empresas? ¿Cuándo termina eso, profesor?
Pero yo vuelvo a lo que decía antes. En realidad no ha sido saneamiento del sistema financiero, del sistema bancario, ha sido saneamiento de unas cajas de ahorros, uh-huh, y no de todas. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Por la misma razón que decía antes, es decir, su gestión ha sido poco profesionalizada aparentemente y además no tenían otras posibilidades de incrementar su capital con salida a los mercados. De manera que han tenido que recurrir a estas fuentes extraordinarias de capitalización que han desembocado en muchos casos en su nacionalización. De hecho, esto ha costado, bueno, primero hemos tenido que importar, por ponerlo así, 40.000 millones del préstamo de Bruselas.
Sí, ¿no? Del famoso MEDE.
Del famoso MEDE, sí, claro, de ESM, lo dicen en inglés, sí, el mecanismo europeo de 40.000 millones, más aproximadamente otros 17.000 aproximadamente que ya habíamos puesto nosotros, la propia sociedad española. Eso supone un coste de aproximadamente un 57.000 millones, un 5,7 aproximadamente del Producto Interior Bruto, que es bastante menos, eso sí, ¿verdad?, de lo que costó el saneamiento de la banca en Inglaterra, menos de lo que costó el saneamiento de la banca en Holanda, o el saneamiento, por supuesto, de la banca en Grecia o en Portugal o en Irlanda. De manera que tampoco ha sido en ese sentido, no hemos sido de los peores. Pero sí, efectivamente, ha sido un coste importante. ¿Cuánto más se va a necesitar? Me preguntabas. Yo creo que de momento esto debe estar cubierto. Es que no solo ha habido esa recapitalización, ha habido un saneamiento muy importante de los balances de aquellas entidades que no han necesitado ser recapitalizadas.
Y lo han hecho en el mercado.
Y lo han hecho en el mercado. Después de haber hecho unas provisiones importantes.
Ahora toca hacer más provisiones.
No necesariamente. Lo que ha habido últimamente son instrucciones del Banco de España, que no suponen una nueva circular, sino una aclaración de circulares que ya preexistentes, que ya estaban en vigor, relativas a la refinanciación de empresas, ¿no? Un mecanismo a través del cual refinanciar empresas que lo necesitaban y siempre que tuviera sentido, siempre que no fuera refinanciarlas para necesidades de circulantes, sino para seguir adelante con sus proyectos de inversión. Digo, un mecanismo que ha permitido salvar muchas empresas y sin el cual seguramente en los momentos actuales la recesión sería mayor y el desempleo todavía mayor que el que tenemos, ¿eh? Pero bueno, el Banco de España recuerda, de todas formas, a la banca que deben tener cuidado en vigilar si ese tipo de refinanciaciones, si bajo ellas no se están escondiendo otras cosas, que yo creo que no, o no en gran medida, ¿eh? Pero la banca, por supuesto, cumplirá con lo que dice el Banco de España al respecto, ¿eh?
¿Y cuándo va a volver el crédito a las pymes y a las familias?
Que, vamos a ver, crédito está fluyendo, ¿no? Debe ponerlo de otra forma. Para un vendedor de coches, lo que quiere es vender coches. Y un vendedor de zapatos quiere vender zapatos, y un vendedor de seguros quiere vender seguros, y un banco quiere dar créditos. Es que no hacerlo así sería no tener negocio, ¿eh? Una vez dicho eso, lo cual quiere decir que para la banca el no dar créditos significa el no en una disminución, una contracción de su negocio. Una vez dicho esto, pues podríamos revisar cómo está el mercado de créditos en general, ¿no? Y el mercado de crédito está en los momentos actuales en una situación muy especial, en primer lugar desde el punto de vista de la demanda. La demanda de crédito ha disminuido muy sensiblemente en el país. Primero, porque ha caído muy seriamente la demanda de crédito inmobiliario. La gente ya no compra viviendas, pero en general todo el sector privado español se está, técnicamente decimos, desapalancando, que es lo que se le pedía, que es lo que nos exigían desde los organismos internacionales y lo que prácticamente decíamos todos los economistas. Eso está ocurriendo y eso quiere decir menor demanda de crédito. Desde el punto de vista de la oferta, hay toda una parte, que es esta parte nacionalizada de las antiguas cajas de ahorros, que esas tienen limitaciones también impuestas por Bruselas, por el mecanismo europeo, por el famoso MEDE, porque lo que se les exige es reducir su balance y, por otra parte, concentrarse en el negocio tradicional de banca, en créditos, sobre todo créditos minoristas. De manera que esa es una zona del sistema crediticio que parece que viene obligada a reducir precisamente el crédito. Y luego está la otra parte, la parte sana, que está dando pues todos los créditos que puede. Es cierto que hoy, desde el punto de vista de la banca, los riesgos se estudian y se valoran de forma distinta que antes de la crisis. Sería insensato que esto no fuera así. Y es cierto también que los precios del crédito, los tipos de interés, no son los que había antes, entre otras razones, porque ya no tiene sentido tomar el Euribor como referencia. Pero fíjate que todo esto es los nuevos créditos. Que para los créditos antiguos, los créditos ya dados, la caída del Euribor ha significado una rebaja de tipos de interés, de manera que la inmensa mayoría de los créditos hoy vigentes en España lo están a un tipo de interés históricamente bajo. Pero históricamente no quiero decir en la historia de España, quiero decir en la historia del mundo financiero desde que lo conocemos. Unos tipos de interés bajísimos que proceden, como están pagándose las hipotecas hoy, de un Euribor que está en el 0,50% o poquito más, más unas décimas que se le añadían a aquellos créditos cuando se contrataron. Hoy, por supuesto, se añadirían más, pero entonces eran unas décimas, de manera que se está pagando por créditos hipotecarios un 1 y poco por ciento, que quiere decir por debajo de la tasa de inflación, o sea que realmente se está regalando el dinero. O sea que la situación de crédito en conjunto, si consideramos los ya otorgados más las distorsiones que hay en el otorgamiento de nuevos créditos, en su conjunto no es tan mala como a veces se presenta, ¿no?
¿Legislaciones como la andaluza, con que da capacidad al gobierno andaluz de expropiar pisos, distorsiona el mercado?
Absolutamente.
¿Encarece los precios?
Terminará encareciendo los precios.
Los precios de los créditos, quiero decir.
Sí, claro que sí. Yo no digo exactamente la legislación andaluza, que por otra parte también ha sido anunciada también en Canarias, que en Cataluña también han anunciado unas sanciones a las viviendas ocupadas, y otros pueden hacerlo. O sea que no me referiría exclusivamente al gobierno de Andalucía, sino en general a este tipo de actuaciones. Obviamente tienen después su impacto en el mercado crediticio, concretamente en el mercado del crédito a la vivienda. En este caso concreto, además, se refiere a dos puntos que, en mi opinión particular, no son problemas graves o no lo son en la medida en que se les exponen en ese tipo de disposiciones. En primer lugar, la obligación, bajo pena de sanción, de habitar los pisos en 6 meses. Bueno, para una inmobiliaria que tenga pisos sin vender o pisos sin alquilar, para una agencia que sea gestora del sector inmobiliario, como puede ser la Sareb ahora, sí, o para un banco, el no ocupar esto en 6 meses, bueno, es que a lo mejor no encuentran comprador en 6 meses, es que a lo mejor no encuentran arrendatario en 6 meses. Penalizar eso parece que no tiene mucho sentido.
Se nos ha dicho, se nos ha explicado unas cuantas veces que la acción en pago podría ser también un elemento que encarecería el precio de los créditos. Pero luego resulta que lee uno los datos del Banco de España del año pasado y la acción en pago es una herramienta que utilizan el banco y el cliente con bastante frecuencia.
Claro, cuando no hay otra solución, cuando es la solución más razonable. Y aquí sí que las cifras son unas cifras bastante impresionantes. Mira, en España hay más de 6 millones, 6 millones 100 mil exactamente, créditos hipotecarios para primera vivienda. Estos son datos del Banco de España. La tasa de mora de esos bancos, de esos créditos, es aproximadamente el 3,5%. Las viviendas entregadas han sido el 0,5%, lo cual quiere decir que el otro 3%, 6/7, no termina en entrega de vivienda, sino que se renegocia, se pacta entre el deudor y el acreedor hipotecario para que aquello siga adelante. Sí. Ahora, de ese 0,5% que es una entrega, una parte muy importante son entregas voluntarias por parte de los deudores que prefieren entregar la vivienda a seguir pagando el crédito, y de esa parte, una parte también importante, exactamente 14.000 viviendas, me parece que recuerdo, fueron en dación en pago, que es la situación en la cual el banco entiende que seguir tratando de cobrar más allá del valor de la vivienda, aunque el contrato así lo prevé, puede no tener mucho sentido porque seguramente no hay más recursos para pagar aquello. Y cuando ha sido, por tanto, conveniente, sí, se ha hecho así. Ahora, generalizar la dación en pago, bueno, este es otro tema muy distinto que existe en algún otro país, por ejemplo, en algunos de los Estados Unidos, donde ha tenido consecuencias bastante graves y bastante negativas. De manera que yo no sería partidario de la generalización de eso, que, como decías muy bien al principio, además incrementará el coste hipotecario, el precio de las hipotecas, es decir, los tipos de interés, y por lo tanto el precio de adquisición de la vivienda.
Aprovecho la presencia en este estudio de Juan José Toribio, profesor emérito del IES y asesor técnico de la sección española de la banca, para preguntar una cosa más al margen de lo de la banca, al margen de todos los asuntos que hemos hablado de la banca y de la situación del mercado hipotecario. ¿Es usted partidario del contrato único en el mercado laboral?
Yo soy partidario de ir bastante más allá en el tema de la reforma laboral. Y me explico. Es que a mí me parece que el mercado de trabajo ha venido afectado no solamente por la crisis tan profunda que tenemos, sino por otro tipo también de factores. Afectado por un cambio tecnológico muy importante, afectado por una tendencia hacia la globalización que supone la emergencia de competidores que antes no existían, todo esto está cambiando todo el mundo de las relaciones laborales, no solo en España, sino en todo el globo, en todas las economías. De manera que deberíamos ir, yo creo, más allá en la reforma del mercado de trabajo para tener en cuenta las nuevas condiciones del mercado laboral. Y déjame explicar esto en un par de temas muy brevemente, ¿no? El empleo de juvenil. En España el empleo juvenil es el 52% aproximadamente de la población activa de esa edad, ¿no? Bueno, no tiene mucho sentido que esto sea así. Hay países que lo han resuelto muy bien, por ejemplo Alemania, por ejemplo Holanda, o reduciendo o eliminando el salario mínimo interprofesional para los muy jóvenes y haciendo compatible ese trabajo con un periodo de formación, tanto en la escuela como en la empresa. De manera que el joven debe estar en edad de todavía de formarse, aportar algo al mundo laboral y recibir alguna compensación económica por ello, pero no necesariamente el mismo contrato laboral estándar. Todo eso deberíamos ponerlo encima de la mesa. Pero incluso para personas más maduras, cuando tú ves en Holanda, más del 50% del empleo lo es a tiempo parcial. En Suecia, aproximadamente lo mismo. En Austria, casi el 50%. En España es el 14% aproximadamente. Porque en España hemos elegido, no sé por qué, ante una crisis como la actual y los cambios que decía, pues poner a la gente en la calle en lugar de ofrecer otros esquemas que podían haber sido válidos, esquemas de reparto del tiempo de trabajo, tiempo parcial, reparto también, por supuesto, de la retribución, que es lo que se ha hecho en el resto de Europa. No estamos hablando de otros sistemas como el norteamericano, no, en nuestro esquema europeo, ¿no? Yo creo que todo esto exige un cambio de la legislación laboral y exige un cambio de la cultura laboral, de la cultura sindical y de la cultura empresarial. Tenemos que convencernos de una vez de que el mundo está cambiando, ha cambiado delante de nuestros ojos sin darnos cuenta, y que algunos de los esquemas, por ejemplo el laboral, no responden a ese mundo. Por eso el precio tan alto que, a mi juicio, estamos pagando en términos de desempleo, que a mí me parece un drama social mayor que cualquier otro concebible.
¿Con la actual legislación laboral nos resignamos al 26% de paro hasta el 2016?
Pues eso parecen decir las cifras, y eso parecen decir todas las previsiones de los economistas, ¿no?
Aunque dicen que esto va a empezar a cambiar, que va a haber crecimiento económico el año que viene. ¿Usted qué cree?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos a punto, podemos estar a punto de alcanzar ya la cota cero de crecimiento, seguramente en el tercer trimestre de este año, y empezar a crecer a final de este año. Esto sería
perfectamente... Pero sin que se note en el empleo.
Claro, porque todavía sería un crecimiento muy bajo. Ajá. Y porque si no cambiamos las estructuras laborales en España, vamos a necesitar, lo que se llama la ley de Ockham en economía, ¿no? Vamos a necesitar un crecimiento económico importante para generar empleo. Si cambiamos esas estructuras, quizás seamos capaces de generar empleo con un crecimiento menor como el que vamos a tener.
Juan José Toribio, profesor emérito del IES y asesor técnico de la Asociación Española de la Banca, gracias por estar con nosotros aquí en este estudio de La Linterna. Gracias por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, que le vaya bien.